Bueno, como vemos es que, digamos, no es una. Uno quisiera que fuera mucho más sencillo todo, que se hubiera resuelto el problema de todos estos personajes que están, que se quedaron por años en Medio Oriente gobernando con terror y con injusticias. Pero como suele pasar con la vida, es mucho más complicada siempre. Y hoy estamos oyendo aquí experiencias y testimonios de esa complejidad y de lo difícil que sigue siendo todavía vislumbrar un horizonte que permita pensar que se han resuelto las cosas. Yumana, a mí me gustaría que hablaras más sobre ese primer testimonio que diste, sobre el tema de la mujer, porque entiendo que mencionabas que había como una primera experiencia que era la de lograr que haya como echar a andar una revolución, pero después quizás no había un involucramiento en eso. No sé si entendí bien, pero si es así, ¿por qué piensas que eso está ocurriendo?
Sí, pienso que en eso no tenemos que apuntar el dedo sobre solo una parte o un partido. Hay dos responsables. El primer responsable en eso es, claro, el sistema patriarcal, que sigue no solo en el mundo árabe, sino en todo el mundo, pero en formas diferentes a tratar a la mujer como accesorio. Yo sé que el tema de esa mesa es las revoluciones en el mundo árabe, pero pienso que necesitamos primaveras en todo el mundo, porque sigue existiendo injusticia, corrupción, pobreza y injusticia y opresión, no solo de las mujeres, sino de todos los seres humanos en muchas partes del mundo. Y pienso que lo que va a crear esas verdaderas primaveras son los indignados del mundo. Y eso es el segundo responsable en la falta de presencia de la mujer, en mi opinión, en lo que está sucediendo. Es que le hace falta bastante indignación, le hace falta asumir la responsabilidad de su papel en la vida. Muchas, y de nuevo no estoy generalizando y no me gusta generalizar porque hay muchas voces muy importantes en Egipto, en Tunisia y en otras partes que están haciendo lo que puedan, pero muchas de esas mujeres han aceptado ser utilizadas como para dar una cierta credibilidad, se dice, a la revolución, una credibilidad popular, para decir, miren que también la mujer hace parte. Y claro que hay mujeres que estaban allá también porque creían en el cambio, pero después, como he dicho, no han tenido bastante fe en sí misma, en su poder, para continuar la lucha y para andar o ir adelante con ese cambio. Y es por eso que yo a veces digo a las mujeres que ahora necesitamos ser egoístas. A las mujeres falta egoísmo. ¿En qué senso? Claro que no estoy hablando del egoísmo como en el sentido de la indiferencia al otro y y ser solo preocupado por nuestros intereses, pero el egoísmo en el sentido de que yo también tengo derechos, yo también necesito que mi dignidad sea respetada, yo también tengo un papel en ese mundo, un papel a nivel social, a nivel político, a nivel económico, y necesito hacer algo para que ese papel y esos derechos y esa dignidad sean respetados. No puedo solo decir al otro, dámelo, o esperar que el otro me lo va a dar, porque el sistema patriarcal no va nunca a pensar en eso. Entonces, un poco más egoísmo, un poco más fe en nuestra fuerza, son ahora vitales para de verdad hacer un cambio positivo.
Muy bien. Creo que fue Nietzsche el que dijo que el egoísmo no era ni malo ni bueno. El problema era si la persona que era egoísta era buena, ese egoísmo podía ir a alguna parte importante. Si la persona era mala, ya con el egoísmo ya era todo terrible. Quizás lo que plantea Yumana con el tema del egoísmo y la mujer es muy interesante como motor de cambio y como paradigma para pensar diferente el papel de la mujer. Ahí, yo quiero recomendarles, no sé si la han visto, si la pueden ver, hay una película, es de origen canadiense, pero el dramaturgo que escribió la obra sobre la que se basa la película es de origen árabe, se llama Incendies, y es una película, la están dando en el Cinemanía en Bogotá, y es una película que me parece muy impresionante sobre lo que le ocurre a las mujeres en este tipo de sociedades en donde tienen que vivir experiencias realmente alucinantes y horribles, y es una gran película que merece ser vista. Voy a pedirle ahora a Alejandro Padrón que volvamos a aquel señor que no le miraba los ojos, al señor Gaddafi, y si podría sintetizar alguna de las experiencias en su relación como embajador con Gaddafi, que pudieran darnos luz también sobre la figura de estos personajes.
Bueno, primero quiero decir que a Yomana y a Khaled que estoy de acuerdo en que ese es un proceso mucho más complejo, que se pueden sacar algunas conclusiones, pero que no se acaba sacando algunas conclusiones, encontrando algunos aspectos comunes. Quizás lo que habría que agregar allí es que aparte de esa emergencia de la clase media, esos gobiernos se desarrollaron de esa manera porque la única clase organizada que tuvieron todos esos gobiernos eran los militares. Y por eso pues explican muchas de esas cosas. Lo otro que quiero decir es que hay dos personajes que me llamaron mucho la atención, desconocidos para mí. En Libia, el Muammar Gaddafi y el presidente Chávez, que lo conocí, fue en Libia. Muammar Gaddafi, con lo que les estoy diciendo, un personaje que tenía toda la familia incrustada en el gobierno, los hijos controlaban los sistemas de comunicaciones, la hija controlaba una ONG, que era una ONG de las mujeres en defensa de las mujeres libias, y esa en defensa de las mujeres libias era para controlar a todas las mujeres libias desde el punto de vista del espionaje que Aisha desplegaba en toda Libia. Y todos los funcionarios públicos, la mayoría de los funcionarios públicos, trabajaban como espías en el gobierno de Gaddafi. Yo recuerdo, una vez que saliendo de la embajada, me encontré con un señor que leía en un automóvil a la salida de la embajada. La primera vez lo vi allí y me pareció normal, pero la segunda y la tercera y la cuarta vez pensé que algo estaba pasando, porque estaba ese señor en una calle ciega donde estaba la embajada. Y evidentemente me di cuenta que era una persona que me estaba espiando a mí como embajador. Y entonces pedí una audiencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores y planteé el problema, y me pidieron excusas porque allí vigilaban a todos los embajadores. Las veces que encontré a Muammar Gaddafi, siempre me sentaba a mí allá y él se sentaba más arriba, de manera que de ratificar que él siempre estaba allí en lo alto, ¿no? Escoltado por dos amazonas o cuatro amazonas, y él era el único que hablaba. Me hacía pequeñísimas preguntas de cómo estaba el presidente Chávez, me aseguraba que yo lo único que tenía que era levantar un teléfono para exigir lo que yo quisiera. De hecho, en el cuerpo diplomático me gastaban muchas bromas porque había embajadores que me decían, oye, padrón, ¿por qué no me consigues una entrevista con Gaddafi? Porque yo hablaba muy a menudo con Gaddafi, y realmente había embajadores que tenían un par de años esperando una entrevista, por ejemplo, de Gaddafi. Y entonces, como ellos sabían que yo vi tantas veces a Gaddafi, pues me hacían. Pero mi experiencia particular quizás se desveló con las enfermeras búlgaras. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un caso de unas enfermeras búlgaras que estaban en Bengasi ayudando, vinieron desde su país a hacer una labor humanitaria, atender niños en Bengasi, y llegó una cantidad de plasma importado que le pusieron la transfusión a esos niños, y venía contaminada esa sangre con el virus del SIDA. Y eso fue una equivocación del gobierno, pero el gobierno no podía decir que se había equivocado, y Gaddafi mucho menos, que es el que mandaba allí y daba la orden de todo. Entonces, a esas mujeres, eso lo viví de cerca, esas mujeres las pusieron presas, las torturaron, las violaron, les ponían cigarros encendidos en los pezones, todo. Cuando vimos a aquellas mujeres que una vez visitamos, y tuvimos que hacer una labor diplomática intensa para poder lograr al cabo de 12 meses y pico que la sacaran del sitio donde estaban para ponerlas en una casa que era prisión de todas maneras, pero fuera de la influencia de esos malandros y esos bichos que estaban ahí en la cárcel de Tayura, una cárcel infernal donde torturaban a la gente y donde aparecieron últimamente 1.600 cadáveres en una fosa común fusilados, desde el año 93 estaban desaparecidos. Bueno, el aire que se respiraba allí, en la diplomacia aparentemente eso no se siente, pero conversando con la gente de a pie, con la gente de la calle, uno notaba que esa gente andaba muy mal. Por supuesto, en contrapartida, Gaddafi dejaba hacer a los libios el comercio que quisieran. No era difícil que los libios salieran a viajar, porque los libios siempre regresan. Los libios salían a Malta. Una vez me encontré con un profesor universitario, por cierto, recién llegado a Libia, los estudiantes que protestaban contra el régimen, porque dentro de eso hubo gente que se atrevió a protestar y salir a la calle contra Gaddafi. Esos estudiantes fueron colgados en la universidad con garfios y los dejaron allí para demostración de los que quisieran protestar, sabían la suerte que iban a correr. Esa cantidad de cosas que uno veía allí y que uno se entera, de lo que uno se enteraba en las recepciones, que es donde uno consigue mucho mayor información, determinan realmente ese tipo de régimen. Por supuesto, todo estaba acaparado por la familia Gaddafi. Y Gaddafi empezó con 12 generales, y cuando yo llegué a Libia, quedaban dos generales de los que los acompañaron al golpe de Estado del 1 de septiembre de 1969, un golpe incruento porque Gaddafi dio un golpe y solo hubo un muerto y 15 heridos. Y la mayoría de esos generales habían sido pasados por las armas. Y la otra, rápidamente, el encuentro con el presidente Chávez. Yo preparé una visita al presidente Chávez, y el presidente Chávez se reunió con Muammar Gaddafi en una especie de eso que decía Sergio Dávar sobre la cuestión surrealista de esas relaciones diplomáticas entre personas que se aman profundamente, como era Muammar Gaddafi y Chávez. Yo creo que Chávez amaba mucho más a Muammar Gaddafi, y ahora después le cuento los amores, eso, después de la otra intervención.
Vamos a dejar en suspenso a Alejandro esta otra vez, y yo le quería preguntar a Khaled si, no sé, desde una perspectiva fuera de lo que es el Medio Oriente, hay una mirada que tiene que ver y que es imposible no comentar, que es el papel que ha jugado Occidente en todo lo que ha ocurrido en Medio Oriente, porque hay que tener claro que con el señor Gaddafi hubo mucha gente que se quiso fotografiar, muchos presidentes y muchos gobiernos que tuvieron y que recibieron el dinero que ese gobierno le daba, pues. Entonces, de alguna manera, mi pregunta es, ¿cómo percibe, pues, esta posición que tuvo Occidente frente a lo que ha ocurrido en Medio Oriente y cuál es, y ese papel, hoy por hoy, de qué manera está jugando?
That's a very big question. But I prefer to talk about the attitude that I think we should take. The West is the West. They are defending their interests in the Middle East. I can consider this bad influence or good influence or whatever. But the main thing for me is for the East, or for Egypt, the country I'm talking about, to look inside itself, to define itself again, to find its way. When we have done that, we will have the chance to talk about the West. So I always prefer to talk about what we should do within ourselves, and then look at the others, because it's even if it's right, it's an excuse. I mean, it's an excuse for laziness, for putting off changes all the time. It's used by the government propaganda as well as by the opposition, which is a mirror image of the government. And I think that's one of the things that the new generation in Egypt found out and dealt with in a proper way. They localized the revolution and neutralized all the other factors that people love to talk about.
Yo quisiera hacerle también la misma pregunta a Yomana sobre lo mismo, sobre Occidente y sobre lo que fue el papel que jugó en todo esto.
Mira, yo no soy una analista política, entonces no puedo comentar sobre eso, pero lo único que te puedo decir es que yo soy muy convencida que un verdadero cambio puede solo suceder desde dentro y no desde fuera. El cambio no es algo, un objeto que podemos importar desde afuera. Y entonces esa pared que la gente en el Medio Oriente, en el mundo árabe, está intentando de destruir, va a ser destruida de verdad solo si eso sucede desde dentro. Y todo lo que se hace desde afuera no va a tener un resultado duratorio, en mi opinión. Y eso es lo único que puedo decir.
Yo quiero escuchar la mía, decir. Yo creo que hay que reconocer que nosotros vivimos en un mundo donde el papel de Estados Unidos tiene una importancia vital como potencia mundial. Y creo además que ha habido una gran hipocresía con relación, desde Occidente, con relación a los países árabes, concretamente a esos países que han estado involucrados con regímenes de terror. En el caso concreto de Libia, por ejemplo, todas las compañías petroleras del mundo, es el país que ha tenido más transnacionales explotando el petróleo, estaba en Libia. Yo he visto muchos argumentos sobre lo que eso significa. Y nosotros no podemos establecer una relación dicotómica en eso. Aquellos son malos, estos son buenos, estos son malos, aquellos son buenos. Yo lo que creo es que hay intereses económicos muy importantes. Cuando alguna gente que oí y que vi que escribió criticando el papel de la OTAN en Libia y que decían que eso se hacía por cuestiones de control del petróleo, yo les decía a mis colegas que el control del petróleo lo tenían desde hace mucho tiempo, estaban allí las transnacionales, y que a mi modo de ver lo que allí estaba pasando es que Estados Unidos no quería, entre otras razones, no quería que en el Mediterráneo se convirtiera eso en un polvorín, ahí estaba la séptima flota, y no querían que Italia, Grecia y todas esas regiones se contaminaran de una posible expansión terrorista del gobierno de Gaddafi. Es decir, eso es una realidad que lo vivió la OTAN, porque uno pudiera decir, bueno, ¿por qué Libia sí y por qué Siria no? ¿No? Entonces, esa es una razón política, no porque el control del petróleo, pero porque no había estaba en peligro la estabilidad política. ¿Y por qué hablo de la hipocresía de Occidente? Porque el señor Gaddafi, cuando tumbó aquel famoso avión, el de Lockerbie, es sobre Escocia, que reconoció y que luego terminó pagando cada uno de los muertos en $7,000 a cada una de las familias, o $7 millones a cada una de las familias, luego, al poco tiempo, Estados Unidos, en contubernio con todos los países de Europa Occidental, le dieron el premio de los derechos humanos al señor Gaddafi. Entonces, bueno, uno se pregunta, es decir, ¿dónde está la ética de esta gente? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Entonces, creo, de todas maneras, y estoy de acuerdo con Houman, que desde adentro vendrán los cambios. Desde adentro vendrán los cambios. Y de hecho, es de adentro donde están viniendo los cambios. Tenemos un problema en Libia, con la formación del nuevo gobierno, por la cantidad de problemas y de las exigencias que tienen los que lucharon por derrocar a Gaddafi. De eso también podríamos abundar en detalles allí.
Bueno, el tema es realmente muy amplio y no es fácil cerrarlo aquí, pero en todo caso quisiera darle la palabra ahora a Humana y un texto que ella escribió para esta presentación que quiere leer y con el que podríamos cerrar la mesa para darle espacio a las preguntas que ustedes tengan. Por favor.
Sí, gracias. Pero antes de leer ese pequeño texto, me gustaría decir que claro que lo que está sucediendo es muy importante, es muy necesario, pero no es el fin del túnel. Tenemos que atravesar una última etapa de oscuridad antes de llegar a la luz, pero llegaremos a la luz. Y sé que para algunos hablar en ese momento de los derechos de las mujeres puede parecer como un lujo en ese momento histórico, pero yo no puedo permitir que sea visto como un lujo, porque para mí es una necesidad. Y si yo y otras y otros no hablamos de eso, nunca va a cambiar. Entonces, he escrito un pequeño texto, pero lo he escrito en inglés porque pensaba que la mesa iba a ser en inglés, pero la intérprete, por los que quieren oírlo en español, va a traducirlo directamente. Are the revolts that occurred and that are occurring in the Arab world also women's revolutions? In this sense, are they real revolutions? Perhaps it is too soon or hasty to issue a harsh verdict on this matter. But it is certainly true that the signs are not particularly promising and that we are still far from being rid of the patriarchal monopolization of private and public life. We all saw them, the noble women of Tunisia and Egypt, participating in the demonstrations calling for the fall of dictatorships, contributing to the protests. But where are most of these women now as the new systems are being built, when there is a dire need for their voices and their active involvement in the weaving of the next system and its principles? What kind of revolts are these if women are content to just be pawns mobilized at will and neglected when decisions should be made? What revolutions, I say, if these revolutions did not turn the tables of patriarchy on the heads of those oppressors, and if they will only bring forth a new form of backwardness, that of religious extremism, to replace that which has passed? Under these crooked Arab regimes, those that have fallen and those that undoubtedly will fall, constructed for the most part on ignoring women's rights and debasing them, I can't help but wonder, when will the women in the Arab world move from the cry of "give me my rights" to the scream "I will take my rights with my own hands"? When will she believe that her rights are not a luxury but a priority? When will she believe that she was not just born to be married, bear children, obey, hide, and serve the men of the family? When will she realize that all talk of democracy is bullshit without the restoration of her equality with men, and that all talk of freedom is bullshit if her rights and her freedom are not respected, and that all talk of change and modernization is bullshit if her situation and position and role are not re-evaluated? When will she become furious over the gross insults that she is subjected to and which aim at erasing her daily in all fields? In short, when will the bomb of Arab women explode? I am speaking here of the bomb of their ability, ambition, freedom, strength, and rights, the bomb of their anger at what is imposed on them and which they mostly accept uncritically. I mean the bomb of her self-confidence. For in my opinion, that is the revolution we need. That is the revolution we deserve. Thank you.
Bueno, un magnífico punto para cerrar este texto extraordinario de Yumana, que es también un alegato y una enorme verdad. A partir de ahora quisiéramos abrir la sesión de preguntas, todas las que quieran preguntar. Les van a acercar el micrófono para que hagan las preguntas. Sería bueno que dijeran quién es el que está haciendo la pregunta.
Henry Charles, tengo 86 años. Hoy, casualmente hoy, hace 61 años que aterricé en esa bella tierra, Colombia. Soy hijo adoptivo de Cartagena y de Colombia. Nací en Damasco, Siria.
Hable más duro.
Que lo meto en la boca. Temo que la causa árabe no sea tratada hoy. Los motivos del Rabial árabe, del Primavera árabe, no se trató. Se habló de experiencias del señor embajador en Libia, del doctor en medicina de Egipto, pero el problema árabe es inmenso e intenso, hay que ir a sus raíces. Quisiera, usted doctor Dajabar, quisiera que nos diga cuáles son los motivos que llevaron al pueblo, a los pueblos árabes a sublevarse. Doctora Haddad, usted from Líbano, y la mujer en el Líbano, la más extrovertida del mundo, y la más educada y la más civilizada. Los países árabes, se puede decir, Siria, Líbano y Palestina, no sufrían, la mujer no sufría como en otros países. Y el problema de la mujer no es por el sectarismo religioso, que por intereses desgraciadamente, y me perdonan muchos, que las religiones también son partidos políticos.
Discúlpeme que lo voy a interrumpir. Vamos a hacer las preguntas cortas para que puedan
no
preguntar
más, nada.
Más personas. En todo caso, Khaled, ¿tú quisieras responderle al señor?
Él se dirigió a mí.
Okay, I'm really sorry because I wasn't able to tell you tell you the roots of this problem, because it's as you said, it's huge, and the time here is not as huge as the problems. So I'm just trying to be specific, to talk about a small topic at a time. I just can't. It will be really hard, but as I understand it, this revolution is about values, about cultural values, as much as about political situation. We are under disguised military rule for about 60 years now, and this military rule, as you well know in Latin America, comes with its own values, with its patriarchal values, with this stress on discipline, on obedience, on readiness for fighting the other, and all this propaganda. So the public, the young people, the general public, feel that the rules in the society is getting down and down to its minimal level. You can't feel that you are taking part in reshaping the future of your society. That's how I understand it. That's how I understand why people revolted against this disguised military rule, because they want to take part in reshaping the future of their countries. That's, again, not enough of an answer, but that's what I can say in this situation.
Yo quisiera agradecer al señor su pregunta, pero quisiera también decirle que lo que ha dicho sobre que la situación de la mujer en Líbano es la más extraordinaria y positiva de todo el mundo árabe es también una ilusión, y una gran ilusión, porque hay, claro que la mujer libanesa no es como la de Arabia Saudita, pero señor, hay muchos tipos de velos, y hay velos invisibles que son más peligrosos que los que ves con los ojos. Y, gracias. Y al nivel de las leyes, la mujer libanesa está tratada con humillación cada día, porque las leyes en el Líbano son leyes religiosas, y el poder de la iglesia no es mejor del poder del Islam. Y las tres religiones monoteístas tienen una competición en cómo tratar más la mujer como un accesorio. Y entonces tenemos todos y todas problemas, no solo en Arabia Saudita, sino también en Líbano. Gracias.
A ver, yo tengo acá un dilema. Por un lado, me hacen una seña que pueden hablar nada más que dos personas más, y se termina, y hay manos por todos lados pidiendo. Entonces, por favor, brevedad, y concentrémonos en la pregunta, no en la reflexión, porque no vamos a poder hacerlo. Amiga. Breve, muy breve. Gracias.
Para el señor Padrón, muy breve. en qué año fue dado el premio que recibió Gaddafi y quién se lo dio.
Okay. Bueno, sí, ya puedo. Bueno, primero fue propiciado ese premio por los Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Se llevó al seno de las Naciones Unidas, de la OEA, y le dieron el premio, un premio que inventaron sobre los derechos humanos, y eso lo puede buscar, lo más fácil para que lo vea, métase en Google, pero hay escrito sobre eso muy concreto.
Allá está un señor.
Sí. Sí, ella hace una pregunta que me parece interesante. Sí, ¿qué puntos empáticos habían entre Chávez y Gaddafi? Y yo le respondo que eran puntos políticos estratégicos que incluían entrenamiento militar y colaboración financiera en un eje que era Libia, Venezuela y Cuba, para formar terroristas y combatir en los países contra el imperialismo norteamericano. Por eso había hay una organización que se llama La Mataba, se fundó en los años 80 para formar terroristas y acabar con el imperialismo yanqui, como dicen esos gobiernos.
Aló, yo quería preguntarle a la doctora Haddad que ahora, a raíz de la primavera árabe, la Liga Árabe por fin ha intervenido en algún país donde ella puede contarnos cómo desde 1974 a 2004 los libaneses fuimos masacrados por los sirios con el aval de la Liga Árabe.
Eso es también un gran, gran tema que no puedo responder con dos palabras, pero lo que te puedo decir es que estamos en Líbano siguiendo con mucha atención, con mucha pasión y con mucha, sobre todo, esperanza lo que está pasando en Siria. Hay crímenes que se están haciendo cada día, porque ese es un régimen criminal, ya ha hecho, como has dicho, muchos crímenes en el Líbano y ahora está haciendo crímenes en su propio país. Y yo he escrito el mes pasado para decir que cada siriano ahora que está poniéndose contra de ese régimen es como un héroe, se dice héroe. Cada persona, cada niño, cada mujer, cada hombre son héroes porque es un régimen tan injusto y tan criminal que ha aterrorizado toda la región para años y años. Entonces, lo único que podemos tener ahora es esperanza y también compasión para todos los muertos que están cayendo cada día. Pero lo que yo pienso que esa sangre que está sobre las manos del régimen ahora va a ser solo su sangre y no la sangre de las víctimas, porque lo único muerto después de lo que está sucediendo va a ser ese régimen. Me estoy convencida.
Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Creo que no es fácil en una hora tratar de dar un panorama de lo que ocurre en el mundo árabe, pero hemos tenido tres testigos de primera mano para poder hablar de temas y de conflictos y de problemas. Muchas gracias a todos.